Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Un poco retrasados, pero aquí estamos, público querido. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, nos place y complace enormemente darles una bienvenida el día de hoy, miércoles 3 de febrero del año 2021. Aquí estamos, pues, y sin más preámbulo, para continuar con la conversación comenzada apenas antier, el lunes, cuyo título es Nos trajiste la muerte. Entonces, habremos de continuar el día y, como bien lo saben ya, del espacio de los miércoles, que es la posibilidad de volver a pensar. Volvamos a pensar, por tanto, en esto que estamos proponiendo para la semana, esta semana de conversación y de trabajo. Nos trajiste la muerte. Demos, pues, una muy cordial y cálida bienvenida a quienes estaremos el día de hoy aquí con ustedes, querido público. Comienzo por dar la bienvenida y un cálido saludo a mi colega Valeria Reyes.
Hola, buenos días a todos. Un gusto estar hoy aquí, como todos los miércoles, para volver a pensar un tema muy álgido, pero que sin embargo forma parte de nuestra vida cotidiana, sobre todo ahora que estamos en estos tiempos de pandemia. Pues con mucho gusto, aquí estamos.
Muy bien, bienvenida, Vale. Bienvenida también, de manera igualmente cálida, a mi colega Giselle Mendoza. Bueno, está por ahí, solo será cuestión de que active su micrófono para que se incorpore a la conversación. Bueno, bienvenida, Giselle.
Hola, hola a todos. Pues saludo rápidamente a todos y estamos con mucha energía para tratar el tema de hoy.
Así es, y...
Es que vino a ver un momento,
y por...
Giselle, corriendo, porque se ve que acaba de salir del baño, y entonces como llegó aquí a la mesa donde está la computadora, pues traía el pelo mojado, y entonces le jalé el cabello. No tengo por qué no compartir eso con ustedes y con nuestro público. Bueno, pues sí, aquí estoy. Nuevamente a tratar un tema difícil, pero qué curioso, un tema que nos está acompañando cotidianamente, el fantasma de la muerte, y sin embargo, hablar de ello nos cuesta trabajo. Pero bueno, hay que hablar sobre la muerte.
Así es, doctora, pues es un tema difícil, sí. Creo que la gente siempre tiene una resistencia, sobre todo, a poder decir en algunos momentos que surgen esos deseos de muerte por otros. Es decir, cuando estamos enojados, ¿sí? Puede salir, ¿no? Por alguna razón justificada o que nos hagan alguna mala pasada, pues como que eso es más común, ¿sí? El poder decir, vete al diablo, ojalá te mueras y esas cuestiones. Pero creo que es más difícil cuando se trata de esos deseos de muerte, por ejemplo, hacia gente cercana, hacia los mismos familiares o hacia aquellos con los que convivimos cotidianamente, como pueden ser los padres o los hermanos. Eso generalmente queda oculto, ¿sí? Sin embargo, esos deseos se pueden sentir. Sí, hay algo, por ejemplo, que es pues de los ejemplos que pone Freud en relación a cómo esto se produce siempre en relación a los hermanos, sobre todo cuando hay un hermano menor. Entonces, Hubo una ocasión en que Freud, hablando al respecto de esto, de lo común que es que surjan estos deseos de muerte por los hermanos más pequeños, tuvo una paciente que ella le dijo, bueno, pues en mí esto no se dio. Sin embargo, ella recordó un sueño que tenía de niña, en donde ella miraba en el sueño a todos sus hermanos y de repente en el sueño le salían alas y se elevaban y se iban al cielo. Entonces, exacto. Entonces, bueno, Freud da la interpretación del sueño y dice, pues es un sueño muy claro. A ella de niña le habían dicho que los niños cuando se mueren se van al cielo y se convierten en ángeles. Entonces, evidentemente, aunque esta persona decía que en ella no había surgido ese deseo, pues ese deseo estaba figurado en este sueño.
Claro. Y muy bien figurado y muy bien oculto, perdón. Ella.
Sí, pero es algo de lo que Freud habla porque dice, bueno, así de cercanos estamos a estos deseos de muerte hacia los otros, ¿sí? Porque es un deseo que surge a partir de que si el otro me estorba, ¿sí? En los niños es muy franco el decir, muérete, o no te quiero ver, o desaparécete, ¿no? Y que esto, conforme las personas vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adultos, se modifica porque empieza a haber entonces una forma de ocultar esto y de no decirlo tan directo. Y entonces eso se empieza a manifestar, pero ya no lo hablamos. ¿Sí? Se queda como un deseo y una satisfacción que guardamos solamente en nosotros, ¿sí? Y que es muy difícil que eso se pueda verbalizar, ¿sí? Bueno, en análisis con los pacientes sí se escucha, pero ya después de mucho tiempo de estar en el proceso analítico, ¿sí? Pero en la vida cotidiana no, en la vida cotidiana hay una sanción de poder expresar nuestros deseos de muerte hacia los otros, ¿sí? Sobre todo porque desde la iglesia, pues, hay un mandamiento que dice no matarás. Entonces, socialmente hay una prohibición de hablar al respecto de eso libremente.
Sí, creo que el punto, digamos, organizacional de cualquier sociedad o grupo que se establezca para poder realizar conjuntamente alguna obra, algún quehacer, algún tipo de trabajo, lo que sea, lo que tiene que ocultarse fuertemente es el deseo natural, porque viene, digamos, con la especie, el deseo natural de que cuando alguien nos molesta o alguien nos es adversivo, inmediatamente lo que se desencadena es un deseo de desaparécete. Y desaparécete es una forma hasta cierto punto suave de decir muérete. Pero el deseo que no podemos ocultarnos es de muerte. Es un deseo de muerte hacia el otro que nos resulta incómodo, molesto, o que, como hizo, digamos, en el caso del psicoanálisis con Freud, Freud lo dirige inmediatamente al problema del racismo, ¿sí? Y tiene toda la razón de dirigirlo al problema del racismo porque es donde más fuertemente el deseo de muerte se va a jugar y a justificar. Eso por un lado. Pero por otro lado, también Freud, hay un momento en que, bueno, y no porque sí, sino porque él vivió la guerra. Entonces lo va a dirigir también a estas expresiones de la guerra, ¿sí? Y que ahora tenemos, pues, lo que ya se nos había advertido con anticipación, que las futuras guerras iban a ser biológicas. Entonces, aunque esto no es una declaración por parte de los países, ¿sí? Vemos que de alguna manera, aunque no se diga en ninguna noticia, podemos intuir que esta cuestión de soltar un virus tan perfecto, tan capaz, digamos, de evolucionar, inclusive a defenderse de nuestros recursos de protección en contra de él y que entonces puede mutar, bueno, pues es como la muerte eterna. No podremos quitarla. Y creo que por ahí el coronavirus nos puede ayudar mucho a reflexionar psicoanalíticamente al respecto de cómo la muerte, expresada en la guerra, expresada en el racismo y expresada en la diferencia, esto es más sutil, más fino, en la diferencia de cómo disfruta la vida otro, ¿sí? Y que no es la que yo le demando y le exijo, ¿sí? ¿A santos de qué? Pues nada más porque sí, nada más por dominio, ajá, ¿sí? Y no pensemos en todas las guerras de las religiones, alabado sea Dios, y si nos seguimos por ahí, ajá, vamos a ver que, pues sí, como decía la doctora Lozano, ¿no? La civilización no existe, es una propuesta a que eso se logre, pero como tal, no se logra y no se logra nunca. Y creo que es ahí donde Freud es exacto y preciso. El deseo de muerte hacia otros, por las causas o motivos que sean, es propio de la especie. Entonces, tendría que desaparecer esta especie, crear no sé de qué manera, de manera espontánea, vuelva a salir del mar, como nos han dicho, o que venga, digamos, de algún bello extraterrestre, que es otro de los ideales, ¿no? Que vienen los extraterrestres y entonces se acaban las guerras y el odio y el mal y la verdad. Pues solamente así, solamente en la fantasía podemos concebir una civilización en donde el deseo de muerte no esté funcionando y que forma parte de la vida cotidiana. Entonces, bueno, pues está en la vida cotidiana. Solo que la organización de nuestro deseo de muerte en la vida cotidiana antes del COVID era de una forma y ahora nos imponen una toma de conciencia de la muerte, ajá, y que bueno, podemos ir analizando las respuestas grupales en la sociedad de cómo la sociedad ha respondido a esta amenaza de muerte, en donde estamos nuevamente indefensos con todo nuestro gran desarrollo de civilización y de la ciencia y del capitalismo y de todo lo que hemos desarrollado. Y estamos otra vez ante la misma situación que el hombre primitivo, el hombre de la prehistoria, frente a las fuerzas de la naturaleza.
Esto que dice la doctora Heiser, pues me parece que justamente de la reflexión a donde podemos llegar el día de hoy, en relación a que, como esto que lanza, ¿no? De cómo está después del COVID, ahora con el COVID, cómo está ordenado en nuestro cotidiano nuestro deseo de muerte. Y ese punto es sumamente importante, porque si bien la doctora Heiser ya había señalado también que esta forma de guerra, ¿no? De que es una forma específica, no recuerdo la palabra que usó la doctora Heiser, pero es selectiva, me parece que sí, es selectiva. Es decir, hay gente propensa, lo sabemos, a empeorar, agravarse y morir por el COVID, pero también ha habido mucha gente que ha muerto sin tener esos precedentes, por otro lado. Pero tenemos ya un sector de población, digamos, signado con una imposibilidad, con una desventaja frente a adquirir el COVID, tener el COVID, ser portador del COVID. Entonces, esto si bien es un punto muy importante, es señalar esa selectividad y esa manera de llevar la muerte, de producir un genocidio, hay otro punto muy importante. El punto más importante y del que poco se habla es que la gente misma va a producir la muerte a sus cercanos. Es la falta de cuidado, es la exposición al virus y la adquisición del virus propiamente. Es como uno mismo va a introducir en lo que llamó la doctora Heisen en algún momento campo de concentración, como nuestros hogares se convirtieron en campo de concentración. Entonces, la seguridad y la certeza que tienen es que solo tenían que esparcir el virus, dejarlo. Nosotros somos los que nos hemos encargado también de impedir que ese virus entre a nuestros hogares o promover que entre a nuestros hogares. Hemos sido nosotros, somos los portadores, digamos, tenemos el arma en las manos tanto de defendernos como de ejecutar nuestro deseo de muerte en esa posibilidad en la cual fuimos construyendo también un vacío en el cotidiano en el que entrara tan fácilmente escuchar que habían camiones de cadáveres circulando en tal ciudad. Hemos ido construyendo ese vacío en el cotidiano y llegamos a manifestaciones actuales que nos llevan a mirar gente, por ejemplo, que puede hacer una fiesta, convocar a cierto número de gente, viendo que se puede.
Sí, claro, pero pues ahí está la ventaja. Si yo me contamino, yo le puedo echar la culpa al gobierno.
Claro.
¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el gobierno está encargado de protegerme y cuidarme. Ajá. Y si yo no obedezco las indicaciones que me dan para protegerme de no contaminarme, bueno, pues de todos modos, si me contamino, el responsable es el gobierno. Y son utilizados precisamente estas desobediencias a lo que se le propone al sujeto para que no se contamine, porque no importa. Finalmente, yo puedo ser útil a una política contraria al gobierno en donde se aumente el número de muertes en el país, ajá, y de eso se culpe a la falla de organización de la salud, ¿sí?, por parte del gobierno actual.
Claro.
Entonces, hasta me beneficia irme de fiesta, ajá, porque puedo culpar al gobierno en su ineficacia. Yo seré uno de los tantos que serán utilizados por aquellos desalmados que procuran de una y de otra manera, ¿sí?, utilizar a los seres humanos para ir en contra de la política del gobierno, para sancionar al gobierno y derrocarlo. Claro. Porque lo que se presenta, lo que se pretende malvadamente es que falle. Claro. ¿Sí? Y la gente que se va de fiesta, como la niña que se casó y que invitó a quién sabe cuántos, ajá, y ahí van todos emperifollados, ajá, al fin y al cabo, que si se contaminan o no se contaminan, el responsable es el gobierno.
Exacto.
Porque es el que se tiene que de darme todos los servicios de salud a los que yo tengo derecho porque soy libre de desobedecerlo.
Exacto.
¿Sí? Es lo mismo que pasa con los hijos rebeldes, ¿no? En la
sí.
casa. ¿Sí? Hay que había un término muy interesante, ajá, que se llamaba los rebeldes pero sin causa. Era altísimo, eso fue en los años que 70, ¿no?
Sí. Sí, con James Dean.
¿O de los 60s?
No, ahorita que decías, Vale, el referente de James Dean, que es Rebeldes con Causa, digamos. No, bueno, Rebeldes sin Causa. Ese James Dean creo que es anterior,
de los,
Vale.
Los finales de los 50, ¿sí?
Sí.
De los finales de los 50, vean nomás qué interesante. A mí siempre me llamó la atención de que había una rebeldía con causa, dado que se presentaba como una rebeldía sin causa. Entonces, bueno, no puede haber una rebeldía sin causa sin que no haya un referente de una rebeldía con causa, porque todo nuestro universo simbólico es siempre de opuestos.
Claro.
Siempre. No, no hay posibilidad de enterarnos de algo que no tenga su opuesto. Entonces, sí, era a mí me llamaba mucho la atención eso de ¡ay, son rebeldes y sin causa! Pero entonces su rebeldía no requiere de la causa. Su rebeldía es la expresión de algo que no se inserta en las causas sociales que permitirían su rebeldía. Sino la rebeldía viene porque hay vida psíquica y emocional que puede crear ese sentimiento de rebeldía. Bueno, Y hablando de rebeldía, estos rebeldes que van y se contaminan porque pues no pueden dejar de ir a la boda de fulanita de tal, ajá, y de fulanito de tal, y ahí van felices, corriendo, todos emperifolladitos, hasta los fotografiaron. ¿Sí? Y hay una cosa que te voy a comentar. Si hay algún momento en donde uno se disfraza mal, es en arreglarse para una boda.
Sí.
Híjole, ay, sí. Alabado sea Dios, qué barbaridad. Se valen los disfraces de todos los colores, sabores y demás, ¿sí? Y entonces uno se ve absolutamente transformada en una persona que uno no es cotidianamente. Bueno, el disfraz siempre ha sido, de alguna manera, bienvenido por todo lo que permite, ¿sí? Es decir, si soy una pobre mujer y entonces fui invitada porque resulta que hay una relación familiar entre la que se casa o el que se casa y yo soy de los familiares pobres, no, pues es mi oportunidad para disfrazarme y estar ahí presente, ¿sí? Y resulta que como es el miembro pobre de la familia, pues llega y es evidente. Ay, Dios mío, esta se compró su vestido en la Lagunilla y su sombrero también. Fueron los judíos de la Lagunilla a comprarse su vestido. ¡Qué barbaridad!
Los sombreros.
No, y esto se los cuento porque forma parte de la vida cotidiana. Pero volviendo, digamos, a que estamos frente a una situación que puede favorecer muy bien los rencores y los odios, el odio principalmente, del cual no se habla, ¿sí? Y mucho menos el utilizar, digamos, una guerra bacteriológica para poder quedar encubierto en desearle la muerte, ¿sí? A mis seres queridos. Y bueno, Freud nos dice bien claro de qué se trata, ¿no? Mi querida colega, la doctora Valeria Reyes me ha informado desde ayer que hay un artículo inédito de Freud. Cuando me lo dijo la primera vez, le dije, ah, sí, pero en el sentido de que lo voy a buscar en las obras completas. No, no está en las obras completas, ¿sí? Es un artículo que ella localiza en su investigación. Entonces sería muy padre que nos comentara, que nos hablara de Freud y sus reflexiones al respecto de la muerte frente a un público de judíos. ¿Sí?
Sí, eso es extraordinario, porque precisamente les habla a los judíos, colocándose él mismo como judío, para hablarles de la relación que el judío establece con la muerte, pero al mismo tiempo va a develar la relación que todos establecemos con la muerte psíquicamente. Entonces, es un artículo que sí no está en las obras completas, pero que fue publicado y se puede localizar, y se llama Nosotros y la muerte. Entonces, Freud va tratando en este artículo la relación particular de los judíos, porque los judíos están ceñidos a un mandamiento que es uno de los principales mandamientos que está en la Torá, ¿sí? Que es no matarás. Y a partir de eso, como los judíos en su actuar, ¿sí? No se guían por la fe, sino por los actos, están obligados a cumplir con los mandamientos, ¿no? Sobre todo en el caso de los hombres, ¿sí? En el caso de las mujeres, la situación no es tan estricta, pero en el caso de los hombres, sí. Entonces él decía que bajo esta situación religiosa del mandamiento podía quedar oculto algo, ¿sí? Que tenemos como especie en lo que él llama filogenético. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo explica muy fácilmente. Y Freud habla de los hombres primitivos y que en esa época de la prehistoria de los hombres primitivos, ¿sí? No había ninguna dificultad en que tú me estorbas, tú rivalizas conmigo por matar al animal con el que nos vamos a alimentar, te mato, ¿sí? Y que era muy sencilla esa resolución, ¿no? Me estorbas, te mato, y bueno, no había ninguna prohibición al respecto de eso.
Ni sentimiento de culpa.
Ni sentimiento de culpa, ¿sí? Era tal cual, me estorbas, te mato, se acabó el problema, ¿sí? En el transcurso...
Ay, pues, perro, se acabó la rabia.
Exacto. Entonces, en el transcurso de la evolución, que tiene que ver con la constitución de la sociedad, de la civilización y la cultura, es que esto se tuvo que modificar en favor de que la especie no se extinguiera, ¿sí? Porque si seguíamos así, pues nos íbamos a extinguir. Entonces, en favor de que la especie no se extinga, hay una prohibición a un deseo que él llama deseo primordial, que es el gusto por matar, ¿sí? El canibalismo y el incesto. Entonces, estos deseos primordiales tienen que quedar en una prohibición, ¿sí? Para que la especie humana siga existiendo. Y a partir de eso, entonces...
Permítame, yo quisiera que nos detuviéramos en esto para que no fuera tan de corrido lo que usted está diciendo, sino que Freud se percata precisamente que la prohibición al canibalismo que viene con la especie, ¿sí? Y la prohibición al incesto que viene con la especie.
Sí.
Y el tercero se me va ahorita, ¿cuál es?
El gusto por matar.
Pues el principal se me olvida, qué genial, ¿sí? Y, sí, es que hay un rechazo de mi parte. Y el gusto, la satisfacción, el gusto por matar, son tres condiciones de la especie, y la paradoja es que son condiciones de supervivencia. ¿En qué momento el grupo primario, ¿sí?, toma precisamente un giro distinto en cuanto que ve por este impulso a matar al otro cuando me molesta, ¿sí?, ve que la consecuencia es que su grupo va a ser cada vez menor y más pequeño y más pequeño y más pequeño? Si continuamos con matarnos dentro del grupo porque el otro me incomoda, porque el otro me molesta. Es en función de una mirada, no una vista, de una mirada de cómo se va diezmando el grupo, que el sujeto en cuestión o los sujetos en cuestión toman la decisión de evitar este gusto por matarse. Entonces va a empezar a haber este desarrollo sofisticado que viene también por el desarrollo del pensamiento de la especie. Es una especie que piensa, no solamente habla. Es una especie que transforma su circunstancia. Y es lo que la ha mantenido precisamente cuando hay una experiencia de que si se diezma el grupo al cual yo pertenezco, el vacío y la soledad me esperan. Y es ahí, no por amor, sino es ahí donde la especie hace un giro en favor de mantener a raya estas tres condiciones primarias que vienen con la especie, y vienen con la especie, y vienen con la especie. Ni modo, hay que repetirlo, porque es lo que se olvida. Estamos hablando de ciencia y la ciencia oculta permanentemente las condiciones naturales que vienen con la especie. El bebé que recién nacido se arrastra todavía con el cordón umbilical, se arrastra por el olfato hacia el seno materno y lo succiona. ¿Sí? Y eso viene con la especie. Por Dios, tendremos que volver a reactivar que la ciencia ha ocultado precisamente las condiciones que permiten todas estas sofisticaciones que hemos hecho de la civilización, pero que estas tres disposiciones de la especie se van a manifestar en cuanto eso sea posible y favorable. Y tenemos algunos libracos que han tratado esto, ¿sí? Ahorita se me viene a la cabeza El hombre de las moscas, ¿sí? Pero hay muchos otros. Ahorita fue el que recordé. Pero inmediatamente que las circunstancias permiten que el canibalismo, que el deseo de muerte hacia el otro, ¿sí? Y el incesto sean posibles, se llevarán a cabo. Se llevarán a cabo, ¿sí? Y lo estamos viendo en función, por ejemplo, de los feminicidios, que se ha querido no tratar el crimen como crimen, sino como un crimen específico a uno de los miembros de la sociedad que se llama las mujeres. Cuando no es así, porque hay que ver por qué en la cárcel también hay tantas mujeres que han matado hombres. Y de eso no se habla, ¿sí? Y además, los deseos de muerte de las mujeres hacia los hombres está a partir de los venenos. Claro. Está a partir de ocultar el deseo de muerte hacia el hombre a través de envenenarlo a través de la comida. Claro. O a través, digamos, ya lo hemos visto en algunas películas, de ponerse un bilé que cuando el hombre la bese le causará la muerte.
Y ahora, con esta posibilidad de estar la mujer en el sistema económico como un elemento de producción, y a veces, muchas veces, estar en una mayor ventaja económica que los hombres, tengo el caso de una paciente que regresa de Brasil a México para poder atender a sus padres, viene la pandemia, y viene pues todo este cuidado de los padres, porque son gente propensa a agravarse y morir si se contagian de coronavirus. En toda la problemática de esta mujer con su padre, el padre le aporta una parte de la renta, finalmente quien tiene el trabajo seguro es mi paciente, y en una conversación seguramente de queja de mi paciente con una amiga, la amiga le dice, pues mándalo a trabajar, y si se contagia, pues ya ni modo. Entonces, he ahí el deseo de muerte en acto hacia el padre, pero sobre todo hacia el hombre ejecutado por esta mujer, porque además, finalmente me hace saber mi paciente que el padre de ella se contagia de coronavirus.
Ay, eso está muy bien, se llama justicia divina.
Así es.
Pero bueno, adelante, adelante, vale, porque la interrumpí, sí.
Sí, bueno, entonces, tomando en cuenta esto del filo de la especie y que esos deseos son los que permanecen en nosotros, Freud habla de cómo la religión judía, a partir de sus mandamientos, se fue alejando de tener presente que de eso estamos constituidos, ¿sí? Y que entre más sea el alejamiento por medio de la religión o de cualquier otra situación, la ciencia o cualquier discurso que nos lleve a alejarnos de saber aquello de lo que estamos constituidos, ¿sí? Más difícil va a ser tratarlo y poder enfrentar esta constitución para poder transformarla, ¿sí? En algo muy importante que toca en el artículo, que es que la única transformación de todo esto puede ser vía el amor.
Pero un momentito antes, mi querida Vale, porque a mí me sorprendió cuando pude revisar este artículo que usted compartió, es que Freud en esta reflexión no se queda solamente en la situación de especie, como un proceso, digamos, de la concepción de especie y de una concepción evolutiva, como nos podemos imaginar, que lleva miles de años para dar un paso cualitativo, sino nos pone en una situación cotidiana de pensar la muerte y, sobre todo, de que uno es incapaz de pensar en su propia muerte, de representarse su propia muerte. Entonces,
eso también cuando, viene con la especie.
Eso también viene con la especie.
¿Sí? Hay imposibilidad, ¿sí?, de representarse uno a uno mismo su muerte, y entonces viene precisamente un desarrollo de omnipotencia.
Claro.
Así es.
Entonces, cuando se remonta a suponer al respecto de la prehistoria, de los hombres prehistóricos y de esta situación en donde puede ver un alivio y una satisfacción de librarse de aquel otro que me estorba, también habla Freud de que hubo un momento en el que se le tuvo que presentar al hombre que un cercano, un querido, se le muriera.
Sí.
Le marcaba, lo hacía entrar en contacto con la posibilidad de su propia muerte.
Eso, ahí detengámonos, porque es muy importante que nuestros radioescuchas sepan lo que el psicoanálisis nos devela, ¿sí? Y es que en la constitución de la especie, es decir, recuerdan a Conrad Lorenz, que hace todo un trabajo al respecto de cómo es posible que los animales sepan, ¿sí?, cuál es la especie a la cual pertenecen. Y entonces descubren que en el nacimiento de los animales se encuentran inmediatamente con el objeto, digamos, que van a visualizar primero y luego a mirar, es inmediatamente la creación de la especie. Esta es mi especie. ¿Y en el ser humano cómo es? Ah, no. Ahí sí no es una impronta, sino es todo un proceso de identidad, de identificarse con el otro. Y aquí, digamos, todo lo que trabaja precisamente en esta línea biológica de la impronta de los animales y de la identidad de los seres humanos, trabaja muy bien Lacan con lo que él llamó el estadio. Hay un estadio que él nombró el estadio del espejo. Entonces yo me miro en el otro, y ese otro al cual miro, ¿sí?, está fuera de mí. Sin embargo, me identifico como si yo fuera ese otro. Entonces es un proceso sumamente complejo, porque sabiendo que está fuera de mí, lo sé, ¿sí?, lo integro como si estuviese dentro de mí. Y se arman unos felices líos precisamente porque la identificación lleva al ser humano a una relación de conflicto permanente con su otro.
Claro, conflicto. Y justamente lo que señala Freud en este artículo, y lo señala de manera radical, no es el perder a un ser querido lo que llevó al ser humano a pensar, ni el preguntarse por su propia muerte, ni su origen, etcétera. No, es el conflicto que le produjo la satisfacción de la muerte del otro, que al mismo tiempo es querido, y que lo hace entrar en contacto con la posibilidad de su propia muerte. Esa complejidad psíquica es la que lleva a producir pensamiento.
Por un lado, pero es también la que va a producir la condición amorosa y la condición de agresividad a muerte con el otro.
Claro.
¿Sí? Entonces, es necesario que nuestros radioescuchas conozcan esto tan terriblemente complejo, realmente descubierto, porque es un descubrimiento freudiano, descubierto por Freud, ajá, y él, como dijo Lacan, lo hizo él solo.
Sí.
Y Lacan se quita el sombrero frente a Freud porque dice: nunca he encontrado en ningún otro ser humano que sea capaz de semejantes descubrimientos siendo él solo. Generalmente los descubrimientos son, digamos, por el diálogo, por la relación con otros. En este caso, Freud no es cualquier ser humano. Es un ser humano extraordinario, capaz de haber descubierto, inclusive en él mismo, porque en él descubre el complejo de Edipo. En él mismo, porque en el sueño de la inyección de Irma, descubre la satisfacción de echarle la culpa al otro de lo que él había hecho. y va a estudiar precisamente esa satisfacción de quedar encubierto y de poder culpar a otro de mis propios crímenes, de mis propios deseos de muerte hacia los seres queridos. Pero volvamos también, digamos, a que la identidad en el ser humano es terriblemente compleja, muy compleja, porque ese otro con el cual me identifico y entonces ese otro se introduce en mi dinámica psíquica como yo soy otro, entonces aparece lo que Freud había descubierto muy claramente, que el yo del ser humano está escindido, está permanentemente escindido, separado de él, y las uniones es a través del conflicto. ¡Órale, lléguenle, lléguenle! No se vale dejar sola a la doctora, porque la doctora cuando anda haciendo estas explicaciones es en consideración a lo difícil que es para el público que nos escucha entender de pronto, bueno, y ese jodido deseo de matar, ¿de dónde viene?
Claro.
Y hay gente que, como esta chica, dice, yo nunca sentí el deseo de muerte a mis hermanos. Ahora, es más, no lo deseaba, que un día soñé que a ellos les salían alas y se iban al cielo y se convertían en ángeles. Entonces, ¿qué mejor demostración de mi amor por ellos? Convertidos en mi sueño por ángeles. Sí, solamente que tenían que pasar por la muerte. Pero es lo que queda, digamos, para ella, desconocido, y ella puede entonces negar firmemente que ella nunca sintió un deseo de muerte a sus hermanos. ¿Por qué? Porque el deseo no se manifiesta en la dinámica psíquica con esa claridad con la cual el psicoanálisis lo presenta. Es ahí la importancia del psicoanálisis. Le devela al otro lo que él mismo se oculta de sus deseos.
Yo traía algo que a mí me parece que tiene que ver con este conflicto del que estamos hablando, porque escuchaba el día de ayer a una investigadora de primera línea del SIMVESTAF hablando de un fenómeno que está ocurriendo que tiene que ver con cómo la gente está buscando un medicamento que prevenga el contagio, que evite que el contagio se dé. Entonces, lo que yo escuchaba a mí me llamó la atención porque están recurriendo a estos medicamentos que en lugar de ser preventivos, porque en las investigaciones ninguno está demostrado que prevenga absolutamente nada, porque están usando antivirales, están usando antibióticos, están usando antiparasitarios, ¿sí? Y el que está más en polémica, que es el dióxido de cloro. Entonces, lo que esta investigadora decía es que ninguno de esos medicamentos, en ninguna investigación, es un medicamento que prevenga, y que lo que estaban provocando es que por los daños que todos los medicamentos hacen, principalmente en el hígado, en los riñones, y cómo deprimen el sistema inmunológico, lo que estaban haciendo en lugar de reforzar su sistema inmunológico era debilitarlo, y era una forma de prepararlo precisamente para que si el contagio se daba, ¿sí?, fuera mortal. Entonces ella hacía un llamado de que la gente ya no tuviera este recurso de irse a comprar todos estos medicamentos y tomárselos, porque en lugar de estar ayudando a su organismo, lo estaban debilitando, y dijo, hay personas que llevan un año tomándose los antiparasitarios y se están deshaciendo, se están destruyendo el hígado. Entonces, a mí eso me llevó a pensar que en este conflicto que hay de la muerte de los seres cercanos, ¿sí?, y el conflicto entre el deseo de muerte y el amor que se pudo o no haber sentido por él, el no querer la muerte propia y hacer todo lo posible por no morirse, la información que circula y principalmente no hacernos cargo de todos estos, de todas estas situaciones afectivas que se detonan a partir de la amenaza de muerte que hay por el virus, ¿sí?, en lugar de que la gente tome eso como defensa, se están produciendo un estado orgánico que los va a llevar a la muerte.
Claro, pero hay algo, nada más la interrumpo tantito, pero hay algo que definitivamente la investigadora no contempla porque no tiene por qué contemplarlo. Es decir, toda la problemática de cómo solucionar la amenaza inminente de muerte. Entonces, si para eso me tengo que tragar lo que circula como preventivo, dado que no confío en los médicos, no confío en el gobierno, no confío en que el gobierno me quiera cuidar, ni tampoco los científicos ni los investigadores están a favor de cuidar mi vida, porque eso ya se ha vivido, sí, y la investigadora no está tomando en cuenta que la población se ha convertido en descreída de todo esto, de que, ay, no porque sea investigador, ajá, me va a cuidar a mí, de lengua me como un plato. Yo soy el responsable de cuidarme a mí mismo en función de algo que siempre ha existido, digamos, en el mundo entero, con diferentes conductas y actitudes, ¿sí? Pero en el mundo entero, el cuidado de sí para no morirme ha sido de boca en boca. ¿Por qué? Porque no se cree que ningún gobierno del mundo esté verdaderamente comprometido en cuidarme a mí. ¿A quién me refiero? A Juan, a Luis, a Pedro, a Valeria, a Germán, a Omar, a Giselle, a Silvia. No, el gobierno no está interesado en cuidar de mí, en cuidar de mi muerte o de mi salud. Me trata como un estándar. De ahí la importancia, digamos, de la vacunación. Que lo que se propone es un estándar para todos, un beneficio estándar para todos. Y entonces aparece en el discurso del subsecretario de Salud, el famoso Hugo, Huguito, sí, el personaje, en donde explica perfectamente circunstancias que nadie quiere oír y que nadie quiere saber. Yo hablé hace 2 semanas o 3 semanas con la madre de una amiga mía muy querida, que está tomando el cloruro de...
Dióxido de cloro.
Perdón, el dióxido de cloro, ¿sí? Y me dice, ¡ay, Silvia! ¿No? ¡Ay, Silvia! Pero es que a mí me ha hecho mucho bien. ¿Qué hace uno frente a la experiencia subjetiva? Fíjense bien, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace todo el resto de la humanidad frente a la experiencia subjetiva de convicción del sujeto? En eso es libre, de que él, tomándose la mierda del gato, él se protege. Y se la va a comer, vale. Sí, se la va a comer Germán, se la va a comer Omar, se la va a comer Giselle, se la va a comer.
Sí.
Porque ha habido gente que dice que poniéndose chile en el cráneo.
Sí, no, y la orinoterapia, hay orinoterapia. Sí, tal bueno, cual.
Pero ¿qué es lo que verdaderamente sostiene esa salud? La convicción subjetiva.
Exacto, y a eso iba justamente, porque hay una premisa de la que parte Freud, que es todo ser vivo tiene que morir por causas internas.
Así y es, así es. No muere porque esté el COVID amenazándome.
Exacto.
Muere porque yo decido que el COVID me mate.
Exacto.
Que no es lo mismo.
Y para eso es tan importante lo que has atestado aquí a la doctora en relación a poner tan claro, de la manera en que lo llevó, el cómo el deseo jamás es tan claro para el sujeto. Entonces, de ahí a que cualquier discurso que intente decirle de una manera tan superficial como se ha intentado tratar al psicoanálisis, todo tiene que ver con tu madre, y se hace chiste de ello, de hecho.
Sí, pero es la madre biológica,
no.
Nada más hay que aclararlo.
No, no,
todo
no.
Tiene que ver con la madre que tú necesitaste construir psíquicamente para poder desarrollar todo un deseo incestuoso hacia eso que tú mismo construiste. Por eso el psicoanálisis es tan hermoso. ¿En qué sentido? En que de todo lo que te pasa, El único responsable eres tú desde que naces. ¡Adiós! ¿Cómo? Si en ese tiempo, ¿yo qué? Si yo, tú mamaste, sí o no. ¿Por qué mamaste? De eso, a partir de eso, eres responsable. Tuviste hambre, ¿no? Y lloraste. Y mamaste. Y te tragaste lo que tu madre te dio, ¿no? Bueno, de eso eres responsable.
Y justamente la develación analítica no consiste en aplastar o montar sobre el decir del sujeto una situación que pareciera muy clara como todo tiene que ver con tu madre.
No, no, por supuesto que no.
Se trata de sacar de la propia inscripción del lenguaje la lengua de ese sujeto en específico, la develación.
Para él mismo. Para él. Y solamente para él mismo. Por eso vemos que en las familias hay una madre completamente diferente en cada hermano.
Claro.
Señores, por favor, ya es el momento de inclinarnos frente a la originalidad de lo psíquico descubierto por Freud, en donde se van a tragar el medicamento contra los piojos, porque eso los va a proteger del virus.
Sí.
Y hay que recordar que uno de los trabajos freudianos fue desalojar de la cura psicoanalítica la sugestión.
Claro.
Pero vean el poder de la sugestión. ¿Qué investigadora me va a venir a convencer de que eso me hace daño? Si tengo un año de estármelo tomando y me siento muy bien.
Exacto.
Porque me estoy protegiendo yo por mí mismo, por el de boca a boca, y que yo me sugestiono de que sí hay algo que de boca en boca es como funciona, ¿sí? Que me va a proteger del virus. Y me va a proteger. Y oigan, oigan. Oigan con cuidado esto. ¿Y qué tal si de veras lo protege por su gestión?
Claro.
¿Por qué creen que Freud dijo no, ni más palomas? El verdadero opositor al psicoanálisis son los poderes psíquicos del mismo sujeto que viene a demandarlo.
Claro.
En ello, el primer lugar es en la autosugestión.
Ahora doctor, llaman infodemia.
No. Ahora llaman
ahora la llaman
infodemia.
No, qué infodemia ni qué la nariz del perico. Se llama autosugestión.
Doctora, cuando Freud retoma digamos, sin irse a fondo, él mismo lo dice, retoma el concepto de sugestión en psicología de las masas y análisis del yo, es tremendo lo que dice, porque menciona cómo él había dejado el concepto 30 años atrás. Dice, lo dejé 30 años atrás en las investigaciones que venía haciendo. Y dice, y hoy en día sigue siendo, creo que la palabra que él utiliza es esta, dice, sigue siendo un misterio. No me voy a meter en esos caminos. Y bueno, y sigue ya, a partir de ahí, continúa con el desarrollo del texto, de lo que nos va a proponer como psicología de las masas y análisis del yo. Lo que quiero mencionar es cómo, en lo que yo leo en las palabras de Freud, es cómo se sigue quitando el sombrero, digamos. Cómo él dice, después de 30 años y todo lo trabajado, como si dijera, me quito el sombrero ante la posibilidad humana de la sugestión. Y reconociendo que sigue siendo, digámoslo así, un campo aún oscuro de trabajo y de investigación.
Por supuesto que sí, pero a ver, la ciencia ha despreciado precisamente las enfermedades que se provocan por sugestión. Nada más hemos llegado a decir una tontería. Bueno, cuando las personas se ponen mal, tristes o deprimidas, sí es verdad, el sistema inmune se debilita. Pero acabo de oír un programa en Diálogos en Confianza y también Diálogos en Desconfianza, porque tiene que tener su opuesto, ¿sí? En donde precisamente estuvieron hablando del cáncer, porque los lunes es el día en que se va a tratar todo lo referente a enfermedades. Bueno, y entonces estuvieron, porque viene el festejo del Día Internacional del Cáncer, ¿no? Y entonces estuvieron hablando que una situación que no se ha podido esclarecer ni comprobar científicamente, pero opera. Es como lo que pasó con aquel que dijo y sin embargo se mueve. Y seguimos en lo mismo. En lo mismo en relación a lo psíquico, en relación a la sugestión. Y entonces decían, el público está insistiendo en que hablen de que el origen del cáncer tiene que ver con el odio, tiene que ver con la depresión, tiene que ver con que el sujeto está completamente estresado, pero sobre todo con los sentimientos de odio hacia los demás. Y esquivaban, y esquivaban, y esquivaban, con todo y que tenían ahí a un psicólogo especialista en oncología, ¿sí? Pero el psicólogo no dio el ancho. Repitió lo mismo que la gente dice, la causa del cáncer es el odio. Ah, no. La ciencia dice que la causa del odio, digo que la causa del odio, que la causa del cáncer es la permanente inflamación de algo. Que si, por ejemplo, un sujeto tiene dolor de cabeza permanentemente y no se lo atiende, si no se anda tragando sus aspirinas ahí para seguir viviendo, ajá, en algún momento dado es un indicador de que algo está pasando con el organismo. Pero ¿quién carajos? A ver, nada más yo oigo las recomendaciones y digo, bueno, pero estos sujetos viven fuera de la realidad, de la vida cotidiana de los seres humanos. ¿Quién por un dolor de cabeza va a ir a ver a un médico?
No, ¿no? Nadie.
Nadie. Doctor, vengo a verlo, sé que usted es un médico internista que me va a hacer una evaluación general. Me duele la cabeza. ¿No? ¿Y qué más? No, nada más. Me duele la cabeza. No, bueno, pero tiene usted problemas de sueño, esto, lo... No, pues esa es su palabra contra la mía. Yo nada más tengo dolor de cabeza.
A ver, ¿qué hace?
Pues sí, de esa manera, por eso yo me río de los consejos que dan, ¿no? Es que el cáncer es la permanente inflamación de algo en el organismo. Por ejemplo, un dolor de cabeza permanente. Bueno, ¿quién carajos va a ir a ver a un médico a decirle, tengo dolor de cabeza y para que no me dé cáncer lo vengo a ver? ¿Cómo? Bueno, pero dígame más. ¿Tiene usted problemas de sueño? No, tengo dolor de cabeza. ¿Pero ha notado usted que en algún momento no duerme bien? Sí, sí, lo he notado, pero yo vengo a verlo por dolor de cabeza. Y ahí se los dejo, nada más para que vean cómo lo que sí recoge el psicoanálisis con un respeto absoluto es aquello que el sujeto saca a través de su decir. Y eso es sagrado, es el texto sagrado por excelencia, ¿sí? Y hay personas que llegan al análisis en un silencio casi absoluto, casi absoluto. Sí, bueno, yo vine, pero pues no sé, si usted me dice por dónde podemos empezar, pues empezamos. Es que ya empezó. Ah, ya empecé, sí, ya empezó. Ah, y pues... Ahora sí que, pero ¿le puedo preguntar qué dije? ¿Sí? Pregúntemelo. Ah, pues ¿qué dije? Pues ya dijo. Y paradójicamente, muy paradójicamente, el sujeto ahí descubre por primera vez una escucha inédita de él mismo. Claro. Se empieza a escuchar él. Eso es genial. Y es así de sencillo. Así. El tomar, el decir, como lo dicho. No se requiere más. En la clínica analítica es lo dicho. ¿Y lo que diga? Bueno, yo vine a verla porque tengo un problema. Pero no sé cómo decirle mi problema. No, Pues ya lo dijo. ¿Qué dije? Que no sabe cómo decirme su problema. Ya usted dijo eso. Estoy hablando de algo tan simple y sencillo, pero ¿qué pasa cuando el psicoanalista empieza a interpretar el bruto psicoanalista que los hay, ¿sí? Pues vengo a verla porque tengo un problema. Ah, sí, ¿de qué se trata su problema? No, ya, ya, ya fregó que el sujeto sea capaz de escucharse a sí mismo, ¿no? Lo echó a perder.
Por eso decía usted hace rato, doctora, retomo su expresión de inclinarnos. Inclinarnos ante esa, ante la creación original en cada sujeto. Y pensaba también cómo ese inclinarnos es, por favor, ya en tanto que hemos venido insistiendo en quitar ya todo esta, toda la carga que hay moral, patológica, psicopatológica, sobre el decir y cualquier manifestación de un sujeto. Es decir, ya por fin de cuentas, reconozcamos, inclinémonos ante la creación subjetiva.
Ok, ahí deténgase. Pero, ¿qué hacemos con la imposición de la famosa ciencia? Bueno, no se ha comprobado científicamente que el sentimiento de odio produzca cáncer. No lo van a comprobar nunca. ¿Cómo lo van a comprobar? Si en el primer, digamos, disgusto que me provoque el otro y que haga yo verdaderamente, en mi ciudad se usa todavía el término, un entripado, ¿sí? Un entripado, y que esté agónica al siguiente momento después de eso, a la hora o a las 2 horas me estoy muriendo, ajá. ¿Qué va a decir la ciencia ahí? No, es que no se ha comprobado, pero ¿a qué horas van a llevar al entripado, sí? Con un médico para que lo diagnostique si se va a convertir eso en cáncer o no.
No, sí, ante lo cual no pueden ejercer ninguna profilaxis.
¡Ay, exacto! Exactamente. He ahí lo independiente hasta la fecha de la ciencia y del capitalismo de lo psíquico. De lo psíquico inconsciente. Ese es nuestro terreno. Nosotros sí respetamos lo dicho por el sujeto en su originalidad. Y lo que nos puede tal vez sorprender es que la gente se proteja del coronavirus por medio de la sugestión a partir de tomarse un medicamento para piojos.
Doctora, colegas, denme oportunidad de dar lectura a los comentarios de nuestro público. Ana Lizeth Martínez nos deseó los buenos días y mandó saludos. David Medrano dice lo siguiente: totalmente de acuerdo con lo del deseo natural. Es ese campo natural biológico que molesta tanto a muchos lacanianos. Desde mi perspectiva, la culpa no tiene nada de natural, es una producción neurótica.
¡Ay, no es cierto! ¡Híjole, qué feos lacanianos! Bueno, a lo mejor no son feos, a lo mejor así aprendieron Lacan. ¿Sí? Y entonces, pues, más bien pobres lacanianos. Así aprendieron Lacan y no, no es así. La culpa viene en la especie.
Sí.
El sentimiento de culpa. Pero miren, les puedo decir algo, puedo aclarar esto, este asunto de los lacanianos. Como son sujetos que no han leído a Freud, sino directamente entran a la novedad, y como la novedad es Lacan y los lacanianos, que nadie entiende porque eso sí lo dice el pueblo de México. Ay, doctora, usted es lacaniana. No, 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 yo no soy lacaniana. Ay, qué bueno, porque fíjese que yo a los lacanianos no les entiendo. No se preocupe por eso. No es necesario que le entienda, ¿sí? No es necesario. Pero bueno, no leen a Freud. No tienen, por lo menos así, por ética, más o menos unas entre 35 a 50 veces haber leído toda la obra freudiana. No menos, ¿eh? No menos. Porque ya ven lo que pasó ahorita. Resulta que hay un trabajo inédito que no está en las obras freudianas y que apareció en 1900, que tuvo que haber aparecido en los 90, 99, por ahí así, ¿no?
Sí, ahorita le digo que es la fecha en que lo publicaron en 91.
A ver, sí, yo calculé que era en los 90, porque es cuando se abrió también muchos archivos que no permitían abrirse, de lo que se ha recogido de Freud. Y entonces, bueno, hay esto de nosotros y la muerte. Y habla frente a un auditorio judío. Es el judío Sigmund Freud para judíos. Y explica perfectamente bien algo que es muy importante en los judíos. El judío es el representante más fuerte del racismo.
Sí.
Es el que más ejecuta el racismo.
Sí.
¿Cómo llama a los no judíos? ¿Cómo los llama?
Gentiles o goyim.
Exacto, ¿sí? Y está prohibido casarse con un que no sea uno, una, sobre todo mujeres, una que no sea judía. ¿Por qué? Porque la única certificación de que un judío es el judío legítimo es que haya nacido de madre judía. Si no es, pues quién sabe. Entonces, los primeros que fomentan el racismo por sus creencias religiosas son los judíos. De ahí para el real, porque hasta la fecha, vayan a Polanco un sábado y verán ahí a los señores judíos con sus sombreros, sus trajes, sus caireles a los lados, las mujeres, digamos, llenas de hijos, como 6 o 7, y pues ahí andan tomando el aire.
Sí, y hablan en hebreo para que uno no les pueda entender.
Bueno, yo no quiero entenderlos, no me interesan mayormente sus pláticas, sus conversaciones o lo que tengan que decirse el uno al otro, pero sí veo la actitud, digamos, de desprecio
Exacto.
hacia los que no somos judíos, porque en tu país, que la lengua oficial de tu país es el español, yo impongo mi lengua y no hablo en tu lengua. Bueno, ya si eso no es segregación, pues entonces no sé qué sea.
Nos escribe también Alejandra Figueroa Díaz y nos dice, con esta situación inevitable frente al enemigo invisible, pienso que es una de las etapas en la historia de la humanidad donde más de frente hemos visto a la muerte todos, como humanidad. ¿Qué estamos haciendo ante ello? También nos escribe...
Precisamente no, pero ¿qué estamos haciendo
Sí.
ante ello?
Sí.
Justamente ha habido cantidad de cosas que se han realizado. Una de las realizaciones frente a esto son estos programas.
Sí.
¿Qué estamos haciendo? Pues por lo menos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos nos dijo en tiempo de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Pero ha habido a nivel mundial cantidad de creaciones y de propuestas de que la comida, la gimnasia, el tejido,
La ópera.
la ópera, las conversaciones, bueno, y todo por internet. Ahora, desgraciadamente, nosotros que tenemos un porcentaje importantísimo de indígenas puros, sí, pues ciertamente no usan la internet. Están segregados y seguirán segregados. ¿Por qué? Pues porque es López Obrador el que dice que va a llevar el internet hasta el fin del mundo.
Sí.
Pues órale, ¿sí? Pero las comunidades, verdaderamente las comunidades más puras de indígenas, pues no, ellos siguen en su mundo con sus vestimentas, con sus creencias, con sus dioses, en fin, etcétera. Y no están en función de esta forma de comunicación. Ahí no se ha interrumpido la presencia física.
También nos escribe Giovanni Acuña y nos dice, hola, bonito día. Pues yo puedo decir que a mí me dio COVID y con el dióxido me curé. Y mi
Ahí
mamá jamás usó mascarilla para pasarme la comida y ni nada, porque aquí en mi casa seguimos tomando el dióxido.
está, ¿sí? Ahora vaya y discuta usted con la científica esta y que le hagan un examen de su hígado para ver cómo está su hígado. Digo, para que no sea usted bruto tampoco. ¿Sí? Sí. Por lo menos hágale caso en aquello que se supone de que le va a dañar el hígado. Pues vaya a ver cómo anda su hígado, gástese unos centavitos en el análisis. No, a nadie le va a hacer daño que se revise el hígado y los riñones.
Sí, y también en el caso del dióxido, lo que tienen que checarse es el tracto desde la boca hasta el estómago, que no tengan quemaduras.
Ándele, órale, ¿sí? Sobre el muerto las coronas, así como me saca lo valioso de su experiencia, y aquí sí se escucha como experiencia real, vivencial, bueno, pero pues también ayúdese. Vaya y pruebe a ver si no está tatemado desde... Bueno, ok, todo quemado desde el paso que tiene que recorrer, ¿sí? Hasta llegar al estómago. Y revises el hígado. Ahora, si ahorita lo tiene usted, pero si perfecto, increíble, también comuníqueselo a la investigadora y que la investigadora le diga, bueno, lo espero dentro de 2 años. ¿Sí? Uh-huh. No nos quedemos nada más en la experiencia, digamos, vivencial de no les creo, condenados investigadores, cuchis cuchis, ¿sí? ¿No? Bueno, a mí me parece que es vital que estas cosas aparezcan a través de estos programas. Y qué bueno que todos se han librado. En la convicción de que se han librado del coronavirus y que a usted le dio y que el ay, siempre se me olvida, ¿cómo se llama la cosa?
El dióxido de cloro.
Ah, dióxido, sí. Yo digo cloruro y no, es dióxido de cloro. Ahí está, a usted le dio el corona y usted está vencido y convencido y vencido con, ¿sí? De que a usted lo salvó el, ¿otra vez qué?
Dióxido de cloro.
¡Órale! Pues claro que sí. Ajá. Y después también hay unas hierbas maravillosas mexicanas que son veneno puro, ¿eh?
Sí.
Veneno puro. Y la gente se ha muerto porque pues, se las toma mal. Pero de que curan, curan. Con cierto peligro, pero curan. Nada más hay... Ahorita chéquese a ver cómo le dejó el dióxido de cloro, cómo está su hígado, sus riñones, y si no está tatemado desde la garganta hasta el estómago.
Doctora, ahorita de inmediato respondió Giovanni Acuña con una sonrisa, o sea, dice, jejeje, lo tomaré en cuenta, gracias doctora.
Ok, órale, sobre el muerto las coronas.
También escribe Abigail González y nos dice, es cierto, doctora Heiser, la convicción de las creencias subjetivas pareciera que mueven montañas. A partir de la pandemia, he escuchado un sinfín de remedios para combatir el coronavirus y es impresionante cómo a partir de preservar la vida, la gente entra en esa dinámica de la búsqueda por su salud.
Es que es lo que decía mi colega del trabajo de Freud, este trabajo inédito. ¿Sí? Uno toma conciencia de la propia muerte en el momento en que un ser querido se nos muere. O en la posibilidad de que se cumpla un deseo bien consciente de que odio a mi hermanito el exitoso y el que tiene todo el amor de mi madre y ojalá se muera.
Y el último mensaje que hemos recibido hasta este momento, quizás sea ya el último del programa, estamos a unos minutos de terminar, viene de parte de Dina Ruiz y nos pregunta, dice, buenas tardes, ¿en dónde se puede obtener el artículo que mencionan de Freud? Gracias, excelentes programas.
Que nos pase, digamos, su dirección y se los mandamos, ¿sí? Porque es un poco difícil obtenerlo, porque es una revista muy vieja también, porque es el número uno de la revista freudiana, que viene, digamos, de la sociedad de Cataluña. ¿Es Cataluña o es...?
No, sí está en Cataluña.
Sí, Cataluña.
Uh-huh. Sí, es la asociación de Barcelona, o sea, de la Escuela de la Causa de Barcelona.
Ok, entonces es una revista, es el número uno con la cual se inaugura esta revista, y entonces ahí fue donde se encontró el artículo y dan todos los datos de por qué fue inédito y no se había, no, bueno, no se puso en las obras completas, pero ahí lo puede conseguir. Y si no, mándenos, ¿sí? Su pedido y se lo mandamos, ¿cómo le llaman? Con un link.
Exacto. Sí, porque si no necesitaría suscribirse a la revista.
A ver, ya lo dije bien, lo dije mal.
Super bien, lo dijo bien, bien. Y es un link.
¡Ya soy moderna!
Lo que pasa es que también en muchas situaciones la doctora nos lleva de calle con la modernidad que ella puede alcanzar con los recursos tecnológicos. Eso sí es de manera, es algo impresionante.
Así, pues, a ver, dígamelo.
Por ejemplo, la forma en la que puede manejar lo sintético del lenguaje que se tiene que usar, por ejemplo, en un tweet.
Sí.
Y el hilo de la idea y de la polémica y demás, que todo está agotado de la gente que usa las redes sociales. Pero cuando usted entra a las redes sociales, las barra.
Ah, pues no sabía, pues no me había dado cuenta.
Pero además cuando se trata de hacer una búsqueda en Google, las preguntas que usted hace son geniales y que a nosotros nunca se nos ocurren de cómo encontrar algo. Y nada más nos dice, pregunta esto, y ya.
Sí, es verdad, es verdad. Es verdad eso, sí, honor a quien honor merece. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero qué tal, ya me estoy modernizando con el link. Mira,
sí.
Qué facilidad, qué elegancia, qué tono. Muy bien, entonces, a ver, vayamos porque Vale hizo un trabajo muy bello. Nada más ratifique lo que ha sido la esencia que queríamos transmitir en este programa.
Hay algo que quería leer para poderlo decir tal cual lo escribe Freud, y justamente es una parte en donde él dice, resumamos ahora, ¿no? Y dice lo siguiente, nuestro inconsciente es tan inaccesible para la idea de la propia muerte, tan deseoso de matar frente a un extraño, tan ambivalente hacia la persona amada como el hombre prehistórico. Pero ¿cuánto nos hemos alejado de este estado primitivo con nuestra posición cultural frente a la muerte?
¡Bravo, Freud! ¡Híjole, qué actualidad! ¡Qué actualidad! Ahora sí, sobre el muerto las coronas. ¿Ven? Es muy lindo ser fiel a Freud, ser fiel al padre del psicoanálisis, ¿sí? Y que, dígame.
Decir, doctora, que en la línea exactamente de lo que acaba de citar Vale, recuerdo ahorita del trabajo de Freud que se llama De Guerra y Muerte, donde habla al respecto de esta cuestión del hombre de cultura y de lo cultural, habla de la hipocresía en los seres humanos. Ajá. Y cómo justamente para el sostenimiento y el sostenerse como hombre de cultura, los seres humanos adoptamos y creamos una gran posición de hipócrita.
Claro, pero hay, digamos, ay, los chismes son divinos, miren, ahí les va un chisme, ¿sí? Corre como fama de que los grandes hipócritas han sido los franceses. Ahora imagínense el imperio austrohúngaro y la hipocresía francesa. No va, sencillamente no va. ¿Sí? Entonces, algo que destruye la actitud hipócrita es precisamente todo lo que se desarrolló en el imperio austrohúngaro.
Un ultimito comentario que recibimos viene de parte de Laura Godínez Guillén y nos dice, es primera vez que los escucho, interesante.
¡Ay, qué linda! Pues ojalá tenga usted posibilidad de seguirnos escuchando. Porque de verdad, sí, no sabe todo lo que se trabaja para hacer cada programa. Y muchas ocasiones nos quedamos insatisfechos porque no alcanzamos, sí, a investigar todo lo que quisiéramos investigar para ser cada vez más ricos, más precisos, más claros, más transparentes para la comunidad. porque la comunidad se merece saber del psicoanálisis de la mejor mano y de la mejor forma. Entonces, a ver, usted ya dio su última palabra, pero el eje que estuvimos tratando, ¿sí?, es que ese inconsciente freudiano siempre reconoció lo que es propio de la especie y lo inaccesible de modificar lo propio de la especie. Por eso podré yo decir que aquel que se analiza es porque permite que el psicoanálisis, ¿sí?, tenga incumbencia en su síntoma, en sus sueños, en su malestar en la cultura, en su sexualidad infantil. Él nos autoriza, y sin eso no podemos entrar. Por eso la investigadora se queda fuera de la posibilidad de repetir y repetir: no tomen esto porque no es científicamente comprobado que sea una protección. Claro que sí es una protección. Usted no toma en cuenta mi sugestión. Pero no solamente eso, sino ya en un programa de Freudiana Radio apareció el testimonio del beneficio del
dióxido de cloro.
Y ahí iba a decir cloruro, ¿ven? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿ante eso qué? Ante eso se tiene que inclinar la ciencia, porque si no se convierte en un poder impositivo que descarta la originalidad, lo original, ¿sí?, de cada ser humano. No somos estándar, no nos pueden meter en el estándar, y por eso fracasan todas las leyes que tratan de estandarizar lo que es propio y original de la subjetividad de los seres humanos. Amén.
¡Bravo!
¡Bravo! ¿Eh? Yo también tengo mi público.
Dicho lo cual, doctora Heiser, demos por terminada la emisión del día de hoy. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien, porque ya a estas horas hay muchas otras cosas que tengo que atender. Uh-huh.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.